¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 7 de diciembre de 2022. Otro día laborable que asoma así un poco como los suricatos, como saliendo de la madriguera a ver qué se encuentra a su alrededor entre festivo y festivo, porque ayer fue el Día de la Constitución y mañana nos tocará la festividad de la Inmaculada, pero hoy oficialmente, el calendario dice que es día de laborar. Un día en el que además el sol y las nubes se van a ir alternando y habrá pocas lluvias a primera hora del día, aunque según avanza la tarde los chubascos caerán en Extremadura, suroeste de Andalucía y Canarias. También habrá nieblas persistentes en Huesca y la parte más occidental de Cataluña. Las temperaturas bajan ligeramente. Y nada, ahora ya sí, si quieren comentamos un poco la tarde futbolera que tuvimos ayer. Que las tardes futboleras, sobre todo con esta selección, son un poco como las tardes que uno sale a tomarse unas cervezas con los amigos en plan terraceo, que sabes cuándo empiezan, pero no cuándo terminan. Más que nada porque si no te sobra mucho el gol y tampoco se te da muy bien abrir defensas pobladas y encima los marroquíes acumulan gente y corren como descosidos y el árbitro les permite dejar el empujón o dejar la patadita de rigor, pues te plantas en la prórroga. Y después de la prórroga, te plantas en los penaltis. Y en los penaltis, amigo, cualquier cosa puede pasar. Y a veces, no muy buenas.
Partido bastante igualado. Cada uno en lo suyo, pero muy igualado.
¿Cuánto queda?
Un minuto.
¡Me gusta! ¡Segundo palo! ¡Al palo! ¡Al palo Sarabia! ¡Al palo Sarabia! ¡Nos vamos a los penaltis! ¡Va a golpear Pablito! ¡Chuta Pablo! ¡Al palo! ¡Mételo Soler! ¡Toma carrera Soler! ¡Chuta Soler! ¡Aroma! ¡Golpea Busquets! ¡Aroma! ¡Dame vida, Unai! ¡Dame vida, Unai! ¡Ahí va Raf! ¡Pierna derecha, Raf! ¡Chuta, Raf! ¡Estamos eliminados!
Tres penaltis, tres fallos. Fíjense, el pobre Sarabia tuvo la última ocasión del partido, que no la metió y la cosa acabó 0-0 en la prórroga, y falló el primer penalti cuando había entrado en el campo precisamente pensando en tirar un penalti. Pero es que luego fallaron Soler y Busquets. Y ya para rematarlo, la puntilla nos la dio Achraf, un chaval nacido en España, criado en Madrid, que se hizo futbolista en el Real Madrid, pero que ha reconocido que él como que se siente más marroquí como sus padres, vamos, que vinieron a España en los 90. Y miren, dentro del disgusto futbolístico que nos han dado nuestros vecinos del sur, todavía suerte porque esta noche no ha habido que lamentar demasiados incidentes en las celebraciones. Estaba la policía en alerta por si los más radicales montaban follón como hicieron en Bélgica o en Holanda, y es verdad que en Granada se han tirado cohetes a una carretera y en Bilbao alguna pelea de bar y en la Puerta del Sol de Madrid alguna palabra de más, pero no se ha montado la que se montó en Bélgica, cosa que se agradece. Pues nada, enhorabuena Marruecos por lo del Sáhara, por Pedro Sánchez y ahora por lo del fútbol. Y el que quiera echar el rato despellejando a Luis Enrique, pues que lo haga, pero de ahí ya no vamos a sacar nada, porque es tan duro de mollera que se irá si quiere y seguramente se quedará también si quiere. Hombre, lo de decir que no habían entrenado penaltis para luego que pase lo que pase, muy bien no le deja. Y la falta de autocrítica tanto del míster como de los jugadores con eso de hemos jugado a lo que hemos querido, pues ellos sabrán, pero vamos, que esto parece el final lógico para un entrenador excéntrico que tampoco tenía mucho equipo del que tirar. Bueno, luego le seguimos dando una vuelta al partido de ayer, pero esta mañana toca también metabolizar todo lo que vimos y sobre todo escuchamos en la celebración del Día de la Constitución. Para empezar, como era previsible, las típicas consignas de partido para que el gobierno, que está deseando controlar el Poder Judicial, criticase en tromba a la oposición precisamente por no avenirse a desbloquear eso, lo del Poder Judicial, y con Feijóo diciendo que con esta gente no se puede ir ni a cobrar una herencia.
Tenemos una oposición que están situados fuera de la Constitución. Por eso hago un llamamiento más a la responsabilidad.
Partidos anticonstitucionalistas son los aliados del Gobierno de España. Es una amenaza real. Lo estamos viendo en decisiones del Gobierno que están bordeando la Constitución.
Hay cosas que se dan por hechas y este discurso machacón de que el partido anticonstitucional ahora mismo no son los separatistas, ni siquiera los filoetarras, sino el Partido Popular, pues esto ya es un clásico. Pero en todo caso lo más curioso fue otra cosa, porque ayer fue el Día de la Constitución, pero podría haber sido perfectamente el día de los chamanes legislativos, porque el gobierno se ríe mucho de lo que llama, así con desprecio, los chamanes fiscales, por aquello de las autonomías que insisten en bajar impuestos, pero claro, están ellos como para reírse de los demás, porque anda que los chamanes legislativos, que están por ahí tratando ahora de hacer experimentos con gaseosa para arreglar las chapuzas o las maldades que se trae entre manos el sanchismo, eso sí que es un espectáculo. Para empezar, ayer, en los corrillos con periodistas, el presidente del gobierno abrió por primera vez la posibilidad de retocar la ley del solo sí es sí. Pero vamos, con mucha dignidad, sin reconocer que han metido la pata hasta el fondo con esa ley que hoy cumple, por cierto, 2 meses en vigor, 52 rebajas de condenas y 12 agresores en la calle. Pues dice ahora Pedro Sánchez que lo mismo se pueden hacer algunos ajustes técnicos, así lo ha llamado, a esa ley, si así lo apuntala el Tribunal Supremo. Y ahora los chamanes, ¿cómo lo quieren arreglar? Pues están viendo si se pueden hacer esos ajustes a través de una enmienda a una ley orgánica, a la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público, que ahora mismo está en trámite parlamentario. Veremos qué sale de ahí. El caso es que los chamanes jurídicos de Moncloa no dan abasto, porque también están tratando de inventarse algún conjuro para hacer desaparecer el delito de la malversación. Pero solo un poquito, no del todo. Y es que aquí la cosa ya es de triple salto con tirabuzón. Claro, ¿qué pasa? Que quieren favorecer a los condenados por haber robado dinero público para montar el golpe separatista, pero sin favorecer al mismo tiempo a los que hayan robado dinero público para otros fines distintos. Imagínense, ya se han convertido en los Simón Bolívar de los agresores sexuales, solo falta que se conviertan también en los libertadores de todos los corruptos, con la chapa que nos dieron con la Gürtel. Pero claro, ¿cómo reducir las penas de malversación sin abrir la puerta a que todos los condenados por malversación puedan pedir una revisión de sus condenas? Pues aquí la añagaza puede venir en las enmiendas del viernes que Esquerra quiere presentar a la reforma del delito de sedición que se está tramitando en el Congreso. Sobre esto Pedro Sánchez ya ha dado alguna pista al asegurar que van a mirar el derecho comparado, es decir, marchando otra de no, es que lo tenemos que hacer porque hay que homologarse con Europa, porque los códigos penales de Alemania, Francia, Italia o Portugal diferencian entre malversación con lucro personal y malversación sin lucro personal. Diferencia que el Partido Popular quitó en su momento, porque si diferencias entre lo que se queda uno en su bolsillo y el que no, estás abriendo la puerta a que sea menos grave robar para financiar a tu partido o crear una red de favores, como los ERE de Andalucía, que beneficie electoralmente a tu partido. Entonces, ¿por dónde pueden ir los tiros? Pues por despenalizar la malversación medial, es decir, quitarle importancia al desvío de dinero público si es para otra cuestión que no produzca un lucro personal directo. Recuerden que los golpistas del 1 de octubre fueron condenados por malversación para la sedición, malversación como medio para cometer sedición. Pero si la sedición va a dejar de existir, pues ahí tienes la magia potagia de los chamanes jurídicos. ¿Cómo va a ser malversación robarle dinero al contribuyente si es solo, para hacer algo que no es delito? Ya, pero el dinero se ha robado y no se ha devuelto. Sí, pero no me lo he quedado yo para mis cosas. Ah, se siente. Si es que solo hay que darle un poquito al coco y echarle también un poquito de poca vergüenza. Bueno, pues con eso ya estaría la reforma legal para beneficiar únicamente a los corruptos que sostienen al gobierno para que sigan sosteniendo al gobierno. Vamos, una jugada con tufo a fraude de ley o a prevaricación que tira para atrás, pero es lo que hay. Y luego sí, luego ya la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se puso muy digna con lo de la educación y el respeto institucional en el debate político.
Eso es lo que esperan los ciudadanos y las ciudadanas de sus representantes. Que la palabra se utilice para argumentar, no para herir, para proponer, no para ofender, para construir, no para zaherir. En nuestras manos está no defraudar esa confianza.
Estamos en lo de siempre. Está bien pedir educación y no zaherir a los demás, pero esto se debería haber pedido antes, cuando fue la ultraizquierda la que empezó a perder las formas y a zaherir a diestro y siniestro. Que, por cierto, lo de zaherir no sabemos, pero lo de la crítica interna, el PSOE de Sánchez lo lleva muy mal. Anoche supimos que el partido ha decidido finalmente suspender de militancia a Joaquín Leguina, tertuliano de esta casa, y dar un serio toque a Nicolás Redondo, también amigo de este programa, por haberse atrevido a alabar a Díaz Ayuso cuando las elecciones madrileñas. Aquí la pregunta es la de siempre. ¿Joaquín y Nicolás se han movido de sus postulados socialistas o ha sido el PSOE el que ha dejado de ser el PSOE? Pues más bien lo segundo, porque es el PSOE el que gobierna con gente que esta misma noche ha salido en defensa de Cristina Fernández de Kirchner al conocerse que la vicepresidenta argentina ha sido condenada a 6 años de cárcel, que no cumplirá por estar aforada, y a inhabilitación perpetua, que ya veremos también si es perpetua, por haber administrado de forma fraudulenta hasta 1.000 millones de dólares de dinero público. Pues aquí tenemos ministros que le compran a la Kirchner el cuento de que los jueces argentinos son muy malos y condenan a la pobre Cristina por ser muy buena con los pobres. Vamos, que nos está empezando a llegar el peronismo a la altura de las cejas.